Bienvenidas y bienvenidos a Talking to Grandma, un podcast semanal sobre la crianza y la enseñanza de los niños y niñas bilingües y multilingües. Yo soy Jen Vargas Pressman, educadora, madre y defensora del bilingüismo en nuestras comunidades. Ya sea que usted sea madre, padre, abuelo, maestra o simplemente alguien que valora el idioma y la cultura, este podcast es para usted. Junto con nuestras invitadas e invitados, exploraremos cómo apoyar el bilingüismo de manera que afirman la identidad y fortalezcan la comunidad. Hoy tenemos el placer de conversar con Elizabeth de Miguel, una educadora bilingüe con más de 17 años de experiencia y madre en una hermosa familia multicultural. Nacida en Soria, España, Elizabeth ha dedicado su vida a la enseñanza y la preservación del idioma como una forma de amor y conexión. Desde su infancia, rodeada de libros y música, hasta su actual trabajo en Alden ISD en Houston, Texas, su historia refleja el poder del lenguaje para unir mundos. En esta conversación, Elizabeth comparte cómo equilibra la vida como maestra y mamá, las estrategias que usa para fomentar el bilingüismo en casa y cómo la comunidad, la tecnología y la participación de los padres pueden transformar la educación de nuestros hijos. Acompáñenos a descubrir cómo el lenguaje se convierte en un puente entre culturas, generaciones y sueños. Esto es Talking to Grandma. Vamos a comenzar. Hola Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Nos cuentas un poquito de quién es Elizabeth de Miguel.
Hola Jen, qué gusto estar contigo. Soy de España, llevo viviendo en Estados Unidos, en Texas, exactamente en Houston, 9 años. Vine aquí para trabajar como maestra bilingüe y pues también tengo experiencia de maestra en España, otros 8 años. Así que este es mi año 17 de maestra.
¡Wow! ¡Felicitaciones! Queremos saber, como parte de nuestra serie de Talking to Grandma, nos encanta hablar y escuchar un poco más sobre las experiencias personales que tienen las personas sobre la pérdida o la preservación del idioma.
Ya te he dicho un poco en cuanto a mi situación laboral y mi experiencia laboral, pues te voy a contar también de mi familia. Es una familia multicultural. Mi esposo es de Guinea Ecuatorial, en África. Es el único país en África que habla en español. Tenemos 3 hijos. Nuestros tres hijos han nacido aquí en Houston, así que ellos dicen que son de Houston, Texas, y pues yo soy de España, son 3 países diferentes. Yo hablo español y también inglés, he estudiado francés, aunque no lo hablo fluido, pero sí puedo entender algo básico. Y mi esposo habla 4 idiomas, español, francés, que es una lengua de África, y inglés también. Así que bueno, pues tenemos la experiencia dentro de la casa de manejar varios idiomas, aunque en casa nos limitamos a hablar español casi siempre. Y los niños han tenido experiencia también de estar en contacto con el idioma Fang de África, de 1 año que vino mi suegra para ayudarnos. Fue muy interesante porque ella les hablaba en Fang, sabe poquito español y ellos eran pequeñitos, 2, 3 años, y empezaron a captar un poquito pues las palabras, entender algunas cositas que les decía, y los niños realmente aprenden muy rápido. Ahora nuestros hijos están en la escuela, en un programa bilingüe, y entonces tienen como 50-50 más o menos de inglés y de español, y van variando las asignaturas, las materias que van estudiando en inglés y en español. Y pienso que es muy importante, así hemos decidido nosotros, de enseñar a nuestros hijos bilingües y apuntarles en los programas bilingües. Pues gracias a Dios aquí en Texas hay muchos hispanos y hay muchos programas bilingües, muchas opciones para las familias. Creo que es importante para poder preservar el idioma materno al mismo tiempo que están aprendiendo un segundo idioma y hacer que los 2 idiomas puedan aprenderse y hablarse a nivel académico.
¡Wow! Tu familia suena hermosa, genial, multicultural, interesante. Yo quiero ir a aprender más idiomas ahora. Si escuché bien, convertiste primero en maestra y luego en mamá. ¿Nos puedes compartir un poquito tus inspiraciones y motivaciones para convertirte en educadora?
Bueno, pues mi inspiración para convertirme en educadora, que ocurrió mucho antes que ser mamá, pero venía motivado por ser mamá algún día. Entonces yo pensaba, un día quiero ser mamá, quiero pasar tiempo con mis hijos. En mi familia había varios maestros, bueno, mi papá es predicador, entonces pues enseña. Y mi bisabuelo era maestro también, que lo mataron en la Guerra Civil de España por ser maestro. Mataban a todos los intelectuales, sí. Pero pues también tengo una hermana que es maestra y pues no sé, como que nos gusta, siempre hemos estado enseñando música, todos hemos estudiado música y dábamos clases particulares, dábamos música a otros niños y tal, como que está en la familia. Y yo pensaba, quiero pasar tiempo con mis hijos cuando tenga hijos, así que quiero tener un horario parecido. Ser maestra era ideal porque pues tenemos las mismas vacaciones que los niños. Y después, pues tener hijos ha sido una realidad. Yo los veranos no trabajo. Aunque aquí hay escuela de verano y te dan la opción, yo siempre me lo tomo libre. Tomo todas las vacaciones con mis hijos y aprovecho a pasar tiempo con ellos, ir a los sitios y hacer todo lo que las mamás hacen.
Sí, es lindo poder tener ese, como esa flexibilidad, ¿no? De todavía tener una profesión que es inspiradora y también tener el tiempo para pasar con los niños, que es tan importante. Uh-huh. Entonces me mencionaste que dabas clases de música. Eso es otro idioma. Hablas sí. El idioma de música, ¿cierto? Que eso también tiene los casi mismos efectos o similares en el cerebro. Qué interesante.
Pues sí, de hecho, ¿sabes qué? La música está en los dos hemisferios del cerebro y hace que cuando una persona que estudia música tenga más desarrollado el cerebro, tienes en ciertas áreas, bueno, hay muchos beneficios. Ya sabes de la musicoterapia, pues también, sí, sí.
Qué chévere. Sí. Yo también soy educadora y mamá. Yo sé que a veces la combinación de los dos a veces nos ayuda y a veces, pues, nada nos ayuda como mamá, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Es una experiencia de sobrevivencia. Entonces quiero saber uh-huh. cómo ha sido tu trayectoria como mamá con ese lente de también ser educadora bilingüe.
Bueno, todo es en equipo con mi esposo, porque si no fuera por el esposo tan maravilloso que tengo, y lo digo de corazón, siempre me apoya en todo. Para nosotros dos, la prioridad son nuestros hijos, pero él siempre me apoya mucho en mi carrera profesional. Es gracias a él que puedo hacer tantas cosas. Y pues nos vamos turnando. Venga, esta semana yo tengo que trabajar mucho, tú te encargas de los niños, o al revés, o yo tengo este evento, necesito que me ayudes. Y entonces nos vamos colaborando entre los dos. Y así es posible salir adelante. Entonces me casé con mi mejor amigo y creo que eso fue algo genial. Eso es lo que me ayuda a poder combinar las dos cosas, la parte de mamá y de educadora, y poder tener éxito en las dos.
¿Y qué han sido algunos de tus éxitos de ser mamá o de ser padres, cierto? Porque me dices que desde jovencita ya sabías que querías ser mamá. Entonces, ¿qué han sido algunos de tus éxitos?
Bueno, ser mamá no viene con manual, ni haces un plan ni todo eso, pero vas aprendiendo sobre la marcha. Creo que es algo muy bonito ver que cada hijo es diferente. Tenemos tres hijos, dos chicos de 6 y 7 años y luego una niña de 1 año y medio. Entonces primero pues teníamos nuestros dos hijos que se llevan 1 año. Estaban así bien chiquitos en la época de la pandemia, así que pues fue un tiempo en casa también. Y verlos crecer me motiva mucho a ayudarles, a decir, tengo en mis manos un papel en blanco prácticamente, ¿no? Y todo lo que yo les pueda enriquecer para prepararles para el futuro, pues eso es lo que queremos hacer. Así, creo que algunos logros, sus pequeños logros son nuestros logros. Entonces, pues ellos están aprendiendo los dos idiomas, español y el inglés. Y luego, pues tratamos de que tengan una educación más completa. Van a clases de natación. También están aprendiendo a tocar el piano en casa con una aplicación. Ellos solitos están ahí aprendiendo y les gusta mucho. Y bueno, siempre que tenemos oportunidad salimos al parque, a la biblioteca, a los museos. Eso son cosas que hacemos casi todos los meses.
¡Qué lindo! Sí, es un trabajo, un rol súper difícil, pero también es súper magnífico. Porque uno está aprendiendo ahí al lado de ellos también y creciendo y evolucionando. Entonces, aunque sea difícil, vale la pena. Yo sé que tú tienes tres hijos en casa. Entonces, quiero saber, hasta ahora, aunque sean chiquitos, ¿qué lecciones has aprendido? O de pronto, ¿qué cosas con los primeros has cambiado con el segundo o la tercera?
Algo que nosotros hacemos siempre con nuestros hijos es ir a la iglesia, darles valores, estar con ellos y por ellos y enseñarles como normas de educación, ¿verdad? Y cosas que hemos ido cambiando. La pantalla es una cosa que hemos cambiado. Al principio, bueno, teníamos claro que de bebés no les íbamos a dar pantalla. Creo que su primera vez que vieron dibujos, o sea, en la pantalla, tenían 2 años. No tenemos tele en casa, no teníamos tampoco, o sea, para ellos no podían ver nada. Luego ya pues les fuimos dejando poquito a poquito, ¿verdad? Ver de vez en cuando y siempre pues, como hablamos español, pues lo tienen que ver en inglés, siempre que estaban viendo algo y siempre supervisado por nosotros. Ahora mismo teníamos una pantalla conectada a Netflix y era donde veían algo. Lo hemos quitado y hemos puesto una pecera. Porque sí es verdad que, aunque dices, es inofensivo en viendo lo que sea que estén viendo, dices, oh, mira, es de ciencias o es de nos. Al final, el tema de la pantalla sí les afecta bastante a los niños. Y como mamá ya decidí, hablando con mi esposo, ¿cómo les afecta estar concentrados en la escuela? Porque es tan sencillo sentarse delante de una pantalla, ir tanta información y procesar 0,5, por decirte casi nada. Es muy sencillo, pero ¿qué es provechoso? No es provechoso. Y luego en la escuela es un reto aprender. Porque si no recibes el reto, no aceptas el reto, no estás aprendiendo. Te estás quedando igual que estás. Este año mis hijos han hecho un gran salto al inglés en la escuela. Han metido un nuevo programa, que luego si me das oportunidad hablamos de los programas que hay. Y entonces, de estar casi todo en español, aprenden a leer en español, aprenden a escribir en español. Y de repente, sin haber enseñado esas mismas destrezas en inglés, tienen que estar escribiendo párrafos en inglés. Uh-huh. Y es como, no sé leer en inglés y tengo que estar escribiendo. O sea, ha sido un salto de esfuerzo muy grande. Y entonces, como que no estaban acostumbrados a esforzarse tanto, porque pues, la verdad, mis hijos tienen buena capacidad para aprender. Uno de ellos es gifted and talented, el otro está esperando su evaluación. Pero son niños inteligentes que no han tenido que esforzarse mucho en aprender. Y de repente ese salto ha sido un boom que no. Y dijimos, vamos a quitar la pantalla. Y sí les está ayudando la motivación. Portaros bien toda la semana, hacer todas las tareas y os compramos un pez. La motivación, portarse bien toda la semana, hacer bien todas las tareas y os compramos un pez el fin de semana. Ahí vamos aumentando la familia de peces. Y están más motivados, más contentos. Entonces salimos más al parque, el contacto con la naturaleza. Son cositas que vamos cambiando. Según mi esposo y yo vamos hablando qué necesitan, qué nos gustaría que fuera diferente. Teniendo contacto con otras familias y viendo cómo otros niños responden a los adultos, piden las cosas y todo eso. Y pues sí, es posible que una niña de 6 años pueda hablar de esa manera. Y pues vamos a enseñárselo a nuestros hijos. Entonces, viendo otras familias, pues también nos ha motivado y nos ha inspirado para tratar de llevar a nuestros hijos a ese punto. Eso serían algunas cosas que hemos cambiado.
Me encantas. Y siempre me dicen, yo pensé que quería 3 hijos y acabé con 2 niñas. Y al final muchos dicen, ¿cierto?, que hay un cambio cuando uno llega al tercero. Entonces, me imagino que no solo es el cambio de los niños nacen quienes son, pero el cambio es en uno, ¿cierto?
Sí, te podrás imaginar que teniendo 2 niños y luego por fin tener la niña, no solamente el cambio de edad, que los niños tienen 5 y 6 años cuando ella nació, sino pues también que es la niña. Entonces, pues digamos que la pequeñita de la casa ya decidir que es la última, pues va mimada. El que más la mima, mi esposo, sí. El que más la mima, sí. Su princesita, que no la dejen llorar y cárgala y dale el pecho, lo que te pida, dáselo. Pero bueno, ya que está entendiendo bastante, nosotros le hablamos y sí entiende bastante y hace caso y ella lleva su pañal a la basura y lo tira y me ve que estoy doblando ropa y ella agarra un calcetín y lo mete en el cajón ahí sin su pareja ni nada, pero como que trata de imitar. Entonces pues ya cuando vemos que algo no nos gusta también se lo decimos y se hace caso sin necesidad de levantar la voz o darle ningún tipo de consecuencia. La medida que ella va entendiendo pues ya es como, esto no se hace así, hay que hacer así. Siempre, muy bien, muy bien. Cada vez que hace algo bien, entonces lo quiere repetir, el refuerzo positivo. No solo mi esposo, bueno, yo también y mis hijos, bueno, su hermanita, la cuidan, la protegen, son superhéroes con ella.
Pero esas relaciones son tan importantes entre ellos
sí,
también.
Claro, y es bueno para los chicos también aprender a ser pacientes. Ella no te puede hablar, pero te lo está diciendo de otra manera, te agarra del dedo y te tira y te tira y tienes que ir con ella porque te quiere comunicar algo. Entonces ellos están aprendiendo ese lenguaje y mira, cuando tú eras pequeño también lo hacíamos contigo, ahora tú lo haces con tu hermanita. Y sí, son bastante pacientes.
Yo sé que como mamá y como maestra te apasiona el tema de crear y educar a los niños bilingües. No sé si quieres de pronto hablar a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, sobre de pronto cómo se encuentran a los padres con cómo hacen la decisión para perseguir a criar una familia bilingüe o los niños bilingües.
Gracias, Jen, por la pregunta. Mira, yo creo que las familias que están pensando en educar a sus hijos bilingües tienen que hacerse dos preguntas principalmente. La primera pregunta sería ¿dónde estoy? ¿Dónde están mis hijos? Y la segunda pregunta sería ¿a dónde quiero que llegue? Porque los idiomas no solamente los hablamos de manera oral, también los idiomas los aprendemos de manera escrita. Pues hay que diferenciar entre hablar un idioma de manera coloquial, como tú lo hablas en la casa o con tus amigos, o de aprender un idioma de manera académico, que tú aprendas a leer y a escribir correctamente un idioma. Entonces, si tú quieres que tus hijos aprendan un idioma, un segundo idioma o dos idiomas de manera académica, entonces tendrán que estar en el sistema educativo con esos dos idiomas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero dónde partimos. La primera pregunta, ¿verdad? ¿Dónde partimos? Habrá familias que, digamos, acaban de llegar de otro país de Latinoamérica a Estados Unidos. La primera generación son los papás. Los hijos habrán nacido aquí, como es el caso de mi familia, ¿verdad? Y hablan español en la casa porque los papás pues no han aprendido inglés. En su país no hablan inglés. Llegan aquí y están aprendiendo inglés los papás. ¿Qué pasa con estas familias? Hay dos tendencias. Una tendencia es que los padres siguen manteniendo el idioma español para mantener esa conexión con sus hijos. Los niños van a programas bilingües, estarán en programas bilingües de una vía o de dos vías. Y luego está la otra parte de los papás que dicen, no, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado, que no sé inglés, que no consigo un buen trabajo, etcétera. Digan, yo no quiero que mis hijos estén en el programa bilingüe, los meto al inglés directamente. Esos programas que son de inglés como segundo idioma, o SLA, que se llaman, pues también son una opción. Pero ¿qué pasa? ¿Es de dónde partes y hacia dónde quieres llegar? Los niños que están en programas bilingües, pues van a aprender los dos idiomas, tanto el inglés como el español, aprenderán a leer y a escribir en esos dos idiomas. Pero los niños que no han estado en el sistema educativo en el idioma español, que lo ponen en clases de inglés directamente, no van a aprender español de manera académica, a leer y a escribir, a menos que sus padres en la casa se lo enseñen, que es la minoría, ¿verdad? Entonces, son dos preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, yo le digo a los papás que hay aquí, escucho a las familias, piensa muy bien cuál es tu situación y dónde quieres que lleguen tus hijos. Va a haber ventajas y va a haber desventajas. Pues te voy a explicar un poco la situación que tenemos en mi familia. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, mi esposo y yo llegamos a Estados Unidos sin hijos, los tuvimos aquí. Yo hablaba inglés, pero mi esposo no. Entonces, yo vine para trabajar como maestra bilingüe y él se encontró con la situación de que era muy difícil para él, en ese momento, hablando tres idiomas, dos carreras y un máster, ir un buen trabajo. Era prácticamente imposible por el tema del idioma, porque no hablaba inglés. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener hijos y decidimos, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Yo les dije, no, ellos van a estar en educación bilingüe, lo tengo clarísimo, yo soy maestra bilingüe y eso es lo mejor para ellos. Y él decía, no, pero es que tienen que saber inglés, porque si no saben inglés, lo van a pasar muy mal. Claro, era su experiencia, ¿verdad? Entonces yo le dije, como yo soy la maestra y yo los voy a llevar a la escuela, van a estar en el programa bilingüe. Y él, yo creo que no es lo mejor. Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo a día de hoy sobre el tema, pero nuestros hijos están en el programa bilingüe. Entonces, han estado en el programa bilingüe pues desde que entraron a la escuela con 3 años. Bueno, han ido a la guardería cuando eran pequeños, la guardería era todo en inglés, vamos a la iglesia en inglés, van a la escuela en español, la mayoría en español, pero también tienen sus clases en inglés porque no todas las asignaturas son en español. Entonces, bueno, han estado ahí, digamos que mamando de los dos idiomas. Este año ha sido el año de boom. Lo que mi esposo previno, eso nos ha venido, que iban a batallar mucho porque el distrito en el que están estudiando pues ha hecho cambios de currículum y de cosas. Quieren que los niños avancen más rápido de inglés, pero en lugar de hacerlo progresivo, pues lo han metido de golpe. Entonces los niños venían, habían aprendido a leer y escribir en español, pero no en inglés. En inglés apenas era oral, escuchar y un poquito de hablar, un poquito. Entonces ahora ya tienen que estar leyendo 2 páginas enteras en inglés y respondiendo preguntas, 2 párrafos en inglés, y pues eso les está costando. Les está costando porque, aunque son niños muy inteligentes, es un esfuerzo muy grande. Hay demasiadas palabras que no saben. Inglés académico no es lo mismo que el inglés que hablamos y están batallando. Entonces, solución. Digo, tranquilo, es un año que van a batallar, pero sí están aprendiendo muy rápido inglés porque los niños tienen esa capacidad, tienen 6 y 7 años. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a leer libros en inglés. Claro. Los facilitos que ellos sí pueden leer. Vamos a la biblioteca, eligen sus libros y en casa lo leemos. Yo les leo 5 páginas y siguen ellos. Mi hijo, el mayor, sacamos un libro de la biblioteca de 90 páginas y se lo leyó en 2 días en inglés, tipo cómic. Pero oyes, claro, tienen que leer bastante en inglés. Y sí, sí lo estaba entendiendo. Y cuando no entendía, agarraba el diccionario chiquitito y se ponía a buscar las palabras porque le daba curiosidad de cómo usar el diccionario. Bueno, y así. También hay aplicaciones como Lexia Core 5, que es una aplicación gratis que tú puedes utilizar para aprender inglés académico, y empiezas desde el primer nivel y vas avanzando según aprendes. Si no aprendes, pues te refuerza. Y es una aplicación muy buena. Yo esa sí la recomiendo. He trabajado con diferentes aplicaciones, lo he visto con mis estudiantes y también con mis propios hijos. Entonces en casa, los fines de semana, vamos a hacer Lexia. Y les dejo y les ayudo y van aprendiendo pues las normas de cómo leer en inglés y cómo escribir en inglés, básicamente, que es el gap, el hueco que tienen de haber dado ese salto de golpe. Entonces pues estamos trabajando en ello. Y yo sé que después de un año o dos, pues ellos estarán al mismo nivel que los hablantes nativos, a los niños nativos, pero no con un idioma, con 2. Entonces, digamos que esa es una dificultad, que ya sabíamos que iba a pasar, pues ya ha pasado, estamos pasando por ello. Aparte de dificultades, también hay ventajas. Y una de las grandes ventajas de ser bilingüe en los 2 idiomas, hablarlos, pero también leer y escribir, es el sello de literacy seal, que está por el gobierno, y entonces lo que es que te reconoce que tú eres bilingüe y te da créditos para la universidad. También te da muchas oportunidades de trabajo, y hasta he llegado a escuchar personas que, teniendo este certificado, pues ganan más dinero. Pues, entonces sí creo que es una ventaja.
Sí, es, y a veces es un poquito difícil mirar tan adelante, pero cierto, es necesario, ¿cierto? Porque todos nuestros niños van a crecer, nuestros estudiantes van a crecer y queremos que tengan más posibilidades cuando crezcan. Ahora te tengo una preguntita, porque yo sé que recibimos muchas preguntas de familias que de pronto son de segunda o tercera generación, y de pronto sí hablan español, pero manejan el inglés más, o es el idioma más predominante, pero quieren que sus hijos aprendan en español. ¿Qué sugerencias les puedes dar a esas familias?
Buena pregunta. No es el caso de mi familia, pero trabajo con muchas familias en las que esta es su situación. Como maestra bilingüe, muchos de mis estudiantes son de segunda o tercera generación. Se le nota cuando hablan español que hablan medio spanglish. Y entonces yo tengo las conferencias con los papás y yo les voy explicando cómo apoyar el idioma español en la casa. Es como todo. Sin práctica no hay excelencia, ¿verdad? Entonces, el tiempo es un regalo, es un recurso también. Si nosotros le dedicamos mucho tiempo al inglés y poco al español, pues el resultado va a ser consecuente. Y Y si queremos aumentar la calidad o el nivel del español en nuestros hijos, pues también debemos de exponerles más tiempo al español. Se puede hacer de muchas maneras. Uno de los recursos es la comunidad. Busca a tu alrededor. Nosotros, por ejemplo, pues queremos que aprendan más inglés, pues hemos buscado una iglesia en inglés. Es un tipo de comunidad, pero hay muchos tipos de comunidad también, como deportes, música y otras cosas que se te puedan ocurrir a ti, familia, amigos, ir al parque, ver en qué áreas de la ciudad hay más personas latinas con las que tus hijos puedan entablar amistades y poder practicar más español. Entonces busca esas oportunidades con la comunidad. También pues tenemos la tecnología, todo el mundo tiene tecnología en casa hoy en día. Entonces si tú quieres que tu hijo hable más español, sepa más vocabulario de español, amiguito, la pantalla solo en español. Norma de la casa, la pantalla en español, nunca en inglés. Y entonces eso va a ser algo normal para tu hijo, estar expuesto al español. ¿Qué niño hoy en día no es tan mínimo expuesto una hora a la pantalla al día? Mínimo. Tristemente, pero así es. Entonces, pues pónselo en español. ¿Qué más podemos hacer para aumentar no solo la cantidad, sino la calidad del idioma español? A nivel académico, prefiero. Tenemos opciones educativas. Hay un programa muy bueno que cada vez está más desarrollado, mejor desarrollado y más en auge aquí en Estados Unidos, que es el programa de Two-Way Duolingual, y es el programa de dos vías. En este programa es 50-50, inglés y español. No solo el currículum, sino también los estudiantes. Si se hace bien, la de los estudiantes tienen que ser nativos de inglés y la mitad nativos de español. Entonces, tú cuando juntas esos dos grupos en la misma clase y tú les estás dando la mitad del tiempo en inglés y la mitad en español, y tú les estás haciendo el transfer, lo que se llama el puente entre el inglés y el español, por ejemplo, estás aprendiendo terminaciones de palabras, ¿verdad? Y se las puedes enseñar en inglés y se las puedes enseñar en español. Colores, verbos. Y vas comparando los dos idiomas. Vas a aprenderlo. Y no importa si estás más en inglés o más en español, al final vas a saber los dos. Esa es una gran opción. También a nivel académico, yo siempre pienso que la familia es el factor más importante en el éxito académico. En mis 17 años de maestra, lo único que he hecho es confirmar esta idea año tras año. Los papás que se preocupan por hacer la tarea con sus hijos, por leer con sus hijos, son los niños que van más avanzados. No son los niños con más capacidad, son los niños con más apoyo en la casa, los que más éxito académico tienen. Ese es el factor clave. Entonces, si tú quieres que tu hijo aprenda en español, a leer, ve a la biblioteca, saca libros en español y lee con tu hijo. Descárgate con leer cuentos en YouTube en español. Hay muchas opciones. Entonces, dedícale ese tiempo a tus hijos, pon tus objetivos y está a nuestra disposición todo, con la tecnología, con la comunidad. Y no olvides que también, si tú hablas español, no te menosprecies, tú eres la primera fuente de la que tus hijos van a aprender el idioma español. Eso sería mis recomendaciones. No sé si tienes alguna idea, tú que también trabajas con familias bilingües.
Pues mucho de lo que mencionaste también se me ocurrió y ahí al final lo mencionaste también. Mis hijas también las pongo a escuchar cuentos. Entonces, si han leído un libro en un idioma o el otro, para escucharlo en el idioma opuesto, porque ya saben el cuento, ¿cierto? Entonces están ahí como más pendiente del vocabulario, la gramática, y lo escuchan en la literatura más avanzada. Pueden así añadir, como avanzar así también. Entonces, para también tomar un poquito de descanso de mirar a la pantalla, ¿cierto?
Sí.
Y a nosotros nos encanta, lo ponemos en toda la casa, escuchamos libros a veces, o en el carro, ¿cierto? Nos ponemos a escuchar un libro, entonces, y muchas veces hay películas sobre los libros, nos enfocamos en los libros que también tienen películas y podemos como extender el aprendizaje un poco más. Bueno, nos has dado un montón de, pues, no solo información, pero sugerencias y contexto con tu familia y tu experiencia de maestra bilingüe. Y yo creo que ha sido una entrevista súper informativa para nuestra comunidad de Bilingual Generation. Y porque me gusta cerrar con un toquecito personal, nos encantaría saber actualmente, en este momento, ¿qué te alegra en estos días?
Es mi familia. Yo creo que siempre. Sí, mis hijos, mi esposo y también mi familia en España. Mi hermana acaba de tener un bebé y pues estuve hablando con ella, con mi abuelita. Y mantener esas conexiones con la familia y pasar tiempo con ellos. Eso es lo que más me llena. Y me da fuerzas cada día para seguir.
Qué lindo. Gracias por el tiempo que nos has prestado. Y ojalá que nos podamos ver otra vez pronto. Muchas gracias, Elizabeth. Hasta la próxima.
Thank you so much for tuning in today. If you liked what you heard, take a minute to share this podcast with a friend or colleague. Be sure to subscribe, rate, and review on your favorite podcast platform. Your ratings and reviews help us keep the lights on. We can't do this without your support. Every subscription, share, follow, download, and review make a big difference and helps others find us. Also, we love hearing from you. Tell us what you think of the podcast. Email us at hello@bilingualgeneration.com. You can also slide into our DMs on Instagram at @talkingtograndma. If you're interested in learning more about our workshops and curricular tools for schools serving multilingual and emerging multilingual students, visit our website at www.bilingualgeneration.com or write us at hello@bilingualgeneration.com. Talking to Grandma is owned by Bilingual Generation. The artwork for Talking to Grandma was created by Nancy Guevara. Jen Vargas Pressman is the co-host of this show. And I'm Rebecca DeLeon, editor, producer, and co-host. See you in the next episode.